Darwin lo presenta Itaú y su préstamo hipotecario para que tu casa sea tu casa. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo estás, Joel?
¿Cómo anda?
Ricardo? Hola.
¿Está lloviendo?
Sí, llueve,
¿está
llueve?
¿Está lloviendo?
Llueve, llovizna.
¿Sigue existiendo Irán?
Por ahora sí.
Bueno, perfecto. Estas son las dos cosas que tengo que saber para el día de hoy. Llueve y sigue existiendo Irán. ¿Qué más? Hasta mañana.
Sí, ya está.
Hasta mañana. Hasta
con
mañana.
Esto se da por satisfecho.
Sí. Por satisfecho. Correcto.
Satisfido.
Y entonces, le estaba diciendo, amigos,
sí,
que les preguntaba si le puedo hacer una pregunta personal.
Sí,
Darwin, por supuesto.
Es una pregunta personal.
Adelante.
Bueno, acá viene la pregunta personal.
Es que nunca pasó que le digamos que no la puede hacer y no la haga.
No, pero está bien que pregunte.
Educación.
Claro. Sí.
Educación sería respetar lo que la otra persona le dice.
Nosotros siempre le decimos que sí.
No, yo alguna vez le dije, prefiero que no.
Sí, me dijo.
Sin saber cuál es la pregunta.
¿Y qué hizo? Sí. Claro, es un maleducado usted.
Maleducado.
Me dice que no sin saber cuál es la pregunta, pero no quiere hablar.
Claro, entonces, por supuesto. La respuesta a la pregunta, le puedo hacer una pregunta personal, es sí. Después, la pregunta en todo caso, eso no se lo voy a contestar.
Claro,
eventualmente.
Pero la pregunta se la puedo hacer.
Claro.
Sí, está bien.
Del 1 al 10.
Sí.
Justamente, usted tiene que... Acá tiene que apelar a su vera voluntaria, Nele.
Sí.
¿Qué tan acertada creen que es la radiografía que tienen sus padres de Super Salia? O sea, ¿qué tanto creen que sus padres los conocen? Para usted es más difícil, Lionel, porque no es en tiempo
es
presente.
Más fácil, puede contestar lo que sea, nadie se lo va a discutir. Yo contesto, mis padres me van a reprochar.
Lo que quiere, claro, no necesita hacerse como que cree que sus padres lo conocen.
Claro.
¿Entiendes?
No, tiene décadas de distancia.
¿Hay que dar un número por cada padre o es un número promedio de los dos?
Yo le doy igual.
Si quiere lo puede esconder en un número promedio de los dos.
Prefiero.
No, bien,
no. Yo quiero por cada padre.
Sí. No, señor, acá... ¿Quién hizo la pregunta personal?
No, pero quiero que acá el ingeniero agrónomo y la señora economista tengan el dato por separado.
No es para ellos, es para mí. Yo estoy haciendo un censo.
Ah, pero lo van a tener.
¿De cuánto creen los hijos que sus padres los conocen? ¿De qué de nivel de precisión creen que manejan el conocimiento de su personalidad? Los hijos, con respecto, o sea, de la personalidad de los hijos, desde la óptica de los padres, desde el equipo de rayos X de los padres. ¿Cuánto? A ver, Lionel, empiece usted, que es más fácil para usted.
Empiezo yo, del 1 al 10.
Sí, del 1 al 10. ¿Cuánto?
1 es nada, 10 es
¿qué
todo?
¿Qué tan acertada y precisa es la imagen que...?
Vale decir que era en época... mi madre convivió toda la vida conmigo, porque estamos hablando de... Que, bueno, claro.
¿Pero qué importa?
No, claro.
Es un número.
No, pero el conocimiento ahora puede ser con 20 años de distancia, de convivir 30 años de distancia con mi hija para que no lo conoce más. A usted,
Estoy seguro que no lo conocen más sus padres. No. Eso estoy convencidísimo.
Bueno, le digo, no le doy tanto rollo. Mi madre me conocía un 7,5.
Sí,
un montón. Sí,
montón,
muy parecido.
Montón.
Muy parecido. Nacidos
está muy parecido a los promedios que me han dado.
8. Le digo 8. Nacidos el mismo día, las mismas patologías, los mismos problemas. Mi padre, un 2,4. Un 2.
Bueno, el promedio entonces es un 5. 5.5.
Se tiró al medio.
Bastante igual, bastante alto, para lo que nos ha dado el promedio en general.
Nos ha dado dónde está estamos hablando. Haciendo, es ¿de qué censo, paper está no. hablando? Nos ha dado
es
dónde.
Es una encuesta. La encuesta de Standard & Poor's.
Claro, que no la presentó. O sea que no,
claro. No. Pero ya les comunico en números preliminares.
Pregunta a Nico de Parque del Plata si se puede ir a los negativos.
Sí, por supuesto.
Números
sí,
negativos.
Acá aceptamos números negativos. Aceptamos números negativos.
Darwin, una encuesta. Ricardo, que hace el experto en esto. De 0 a 10 no puede, nadie le contesta menos 4.
Es una escala de 0 a 10, no se puede ir a los negativos.
Señor, acá
Este permite, se lo traduce.
Lógico, porque somos open mind.
Se lo considera cero y punto.
Porque somos una encuestadora de mente abierta. Es la, ya lo dijimos, bueno, lo dice nuestro eslogan. Nosotros, Standard & Poor's, es la única encuestadora que no le importa el qué dirán.
Sí, correcto.
Es buenísimo.
Correcto, hay gente que no se ha dado cuenta que la estaban encuestando. Era una conversación, el encuestado iba anotando cosas y lo tradujo.
Sí, 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 no le importa lo que diga la gente a esta encuestadora. Señores, la única. Todos los demás están permanentemente pendientes de qué dice la gente. De esta encuestadora no. Y por lo tanto somos muy abiertos, somos muy transigentes y por lo y nos ponen un número negativo, aceptamos el número negativo. Y lo computamos.
Ok, queda claro, Nico.
Así que 5, altísimo lo digo a Lionel. Le digo, los números que más o menos, el promedio más o menos ronda, todavía no hicimos la cuenta final, pero más o menos 3,5.
Opa.
4.
Mi madre
de promedio, señor.
Es lo que la gente considera que sus padres lo conocen.
Exactamente. Sí. Que a cuánto se eleva el conocimiento de la persona por parte de sus padres. Esa es a qué guarismo accede, señor. Bueno, yo a mí el mío me dio 4,2.
4,2 el promedio.
4,2. Sí, claro, exactamente. Bastante.
Bueno, relativamente bien, pero...
Sí, bueno, sí, pero también, exageré. yo ponderé para arriba.
Se ponderó.
Sí, me ponderé. Sí, trato de ponderarme yo siempre, es lo que hago. Y entonces...
Cuando usted cae en su propia encuesta, se pondera.
Me pondero, para arriba, siempre para arriba. nunca para abajo, me pondero. Es que si no lo hago yo, si no me pondero para arriba yo, es lo mismo que dice Sancho con respecto a los goles del gobierno. Hay que gritar los goles del gobierno, porque si no lo gritamos nosotros.
Hay que ponderar.
Exacto, bueno, y hay que ponderar para arriba, porque si no me pondero yo para arriba, ¿quién me va a ponderar para arriba? El sordo González me va a ponderar para arriba. Uh-huh. No, señor, Botinelli bebé me va a poner para arriba de ninguna manera. Yo me pondré para arriba. También. Y bueno, 4-2. En realidad son 3-3.
Pero se lo pondré un
poquito. Pero me lo pondré 4-2. Me parecía que eran números similares. 3-3 y 4-2. Lo mismo. Bueno, pero entonces ese es el conocimiento que tienen de mis padres. Mis padres de mí, digamos. ¿Y cuál es el suyo, Ricardo?
No, discúlpeme, pero yo esa pregunta no se le voy a contestar. No están dadas las condiciones de secreto estadístico para que yo conteste.
No, arruine la vuelta esta. No, ya pagamos la vuelta.
No, lo que quería decir. ¿Cuál es la reflexión que viene atrás de esto? Atrás de todo estos guaris. Atrás de este estudio cuantitativo, ¿cuál es la parte cualitativa? La parte cuali. Que imaginen, si ese es el conocimiento que tienen nuestros padres, nunca sube de un 5 en 10. Imaginen el conocimiento que tenemos nosotros de nuestros hijos, que siempre creemos es mayor. A eso voy, hay un spread, hay una distancia entre lo que cree uno que conoce a su hijo. La persona que es su hijo, al final, su hijo hipotético, por eso es un hijo hipotético, por eso todos tenemos hijos hipotéticos, porque son la hipótesis que tenemos en nuestra cabeza de nuestros hijos. Que es imposible de respaldar con prueba empírica. O sea, la empiría nunca respalda la hipótesis que nosotros tenemos en la cabeza de nuestros hijos. Entonces, si eso es la diferencia entre... Porque si yo le preguntara a sus padres cuánto lo conocen, ellos...
Claro, el promedio van a dar 7,5, 8. Claro, va a dar altísimo. Como si lo hubiera 8. Parido, como si lo hubiera criado.
Correcto. Lo conozco todo. Estuve en todos sus momentos. La mitad de los genes son míos. O sea que, en parte, es como me conozco a mí. Y bueno, y todo eso... le da como un 8 en 10.
El promedio
y la realidad no pasa de 4.
Bueno, la realidad, la percepción del otro lado, probablemente la realidad está en algún otro punto, ¿no?
Sí, más bajo.
Porque también es percepción
nuestra. Más bajo que 4, no se encuentran en el medio, está más bajo todavía. Entonces ahí es impresionante, es impactante cómo a esa persona que tenemos al lado y que de alguna forma remite a nosotros mismos, es una persona que desconocemos absolutamente. Eso les quería decir más. Entonces, ¿a qué le llamamos criar? ¿A qué le llamamos criar?
A la convivencia con esos desconocidos.
Correcto, sí. A la, contrato. Pero hay una intención ahí, hay como una especie de fantasía,
sí,
de pensamiento mágico de que uno está...
La construcción de la ficción del entrelazado de las personalidades.
Exacto, y que uno está influyendo en esa personalidad, sí, y que la entiende y que le va poniendo... los parámetros y los estímulos que eso lo beneficia, etcétera, y no, un carajo.
Mire lo que dice.
O sea, el final de todo esto es que tenemos el joystick desenchufado, somos el
chiquitito. Estamos jugando un demo.
Estamos insert coin, dice en la pantalla, sí, sí, y nosotros estamos jugando sin ficha.
Totalmente.
Y entonces, salta, ay, no, ay, cuidado, que lo que se va a caer, lo voy a...
Ay,
no,
siempre no, pierdes la misma pantalla.
Es increíble.
Mire, Fede dice, mi padre es 6, ¿no? Mi madre 1. Ahora, Darwin, la percepción del otro lado es, mi padre es 6, que es coincidente con la de él, mi madre 10.
Claro.
Y él cree que uno...
Todo imaginado, sí, porque el nombre de Luciano. Se imaginó todo una persona que tiene en su corazón,
Fede,
que no tiene nada que ver con la persona que es, porque es lo que necesita ella para seguir sobreviviendo como madre. Básicamente tuvo que adulterar algunas aristas de su personalidad para que siguiera entrando eso en el gran recipiente del corazón maternal, sí, ¿verdad? Y bueno, es eso, señor. Tengo algunas anécdotas al respecto de madres.
Cuestiona, Seba, si a todos nos da tan para abajo, ¿no será que uno se cree más complejo e interesante de lo que realmente es?
No necesariamente.
No,
es por complejo e interesante. Es por la mentira que se hace el otro. No es que una cuestión de que los padres simplifican. Es que dulcifican,
correcto.
No simplifican.
Sí, sí, no. Los motivos de desviación pueden ser...
No necesariamente es por complejidad.
No.
Pero sí, no, todos somos menos complejos de lo que... Menos, salvo Stephen Hawking, todos somos menos complejos de lo que creemos, señor. Sí, por supuesto. Somos un bicho bastante... como...
Simplón.
Rudimentario. Con una tecnología que excede nuestras capacidades. Pero bueno, eso es porque...
Bueno, Ricardo, sí,
no, o sea, el resto de los monos que venimos acá jugando en el barco, ¿no? recibimos más las cosas que nos tiran y ya está. Pero bueno, sí, ¿qué decía?
No, que contesté yo, contestó usted, pero Ricardo sin contestar.
No, sí, no quiso contestar.
No, bueno, ya desarmamos la validez del dato, sí, sí.
Sí, podemos ir a lo que dijo Sturla, Pascuas, que si no hablamos ahora de Sturla, ¿cuándo
vamos
a hablar de Sturla?
Sí, hagámoslo, antes de que se derrita el huevo.
Exacto, correcto, señor. Antes de que desaparezcan los huevos de todos los supermercados.
Bueno, pero hay 2x1. No, no hay más 2x1. No se usa más eso.
Hay
algunos que van a promoción, hay muchos que se refunden y van para otros productos.
Exacto.
No sé si es mito eso.
No, es verdad, eso. Lo averiguamos. Una vez lo averiguamos, sí, periodísticamente.
Es cierto. Y no me acuerdo quién nos dio.
Que refundían.
Refundían.
Sí, que se llevan todos los huevos.
No hay un festival de ofertas de huevo de Pascua después de que pasa la Pascua, porque mucho más para la
refunción. Y no se tiran, ¿entiendes? O se los dan al Mides. No, llegan los que quedan, se los llevan los fabricantes de chocolate.
Es raro, porque la fecha de vencimiento caduca, es raro.
¿Qué caduca?
Y claro, si el chocolate ese, la fecha era hasta...
¿De ese producto?
Sí, pero...
Por procesos térmicos.
¿Lo pasás por el fuego? Arrancó de
¿qué fuego? ¿Qué están hablando?
No
resete a nada. Bueno, no importa, no me
estamos... Está validado el proceso.
A mí no me da confianza.
Llegó Don Bromatología.
Sí, sí.
El Kim Jong-un de la bromatología llegó acá. Y no se puede refundir. Y
no me gusta, no me gusta.
Tampoco le va a consumir.
Pero ese producto expuesto a temperaturas no adecuadas, quizás un tiempo, lo vuelve y lo
resetea.
¿Cuáles son las temperaturas
no
adecuadas para el chocolate? Todas las temperaturas son adecuadas para el chocolate.
No. Lo que me escriben acá, no sé qué investigación periodística hicimos, pero...
Quiso meter el calentamiento global en el medio.
No, es falso, okay. Me dice la gente. No, las empresas tendrían un costo logístico enorme que no repara el reciclar eso, no tiene ningún sentido. Me dice, no sé qué investigación periodística hicimos, Darwin, que yo no me acuerdo.
Yo hice una investigación periodística.
Ah, usted, no.
Hicimos,
no.
Soy yo.
No, 2x1 es en todos lados. Se me están mandando los carteles, las góndolas.
Sí, pero después sobran igual.
Pero no lo reciclan. No,
termina en 5x1. Yo terminaría en 5x1, señor.
Sí. Vuelven a la olla del chocolate y se reprocesa.
Sí,
no, porque le sale muy caro a la empresa hacer eso.
¿Qué va a salir caro? Más caro le sale hacer chocolate nuevo. Van, no. Los agarran, lo desenvuelven, lo tiran en la superolla de chocolate, la olla de Obelix, la que se metía a Obelix, se pero de chocolate, lo revuelve, mira ahí, y ya está, dale de vuelta para adentro.
Bueno, yo voy a comprar 2x1 para intentar evitar esta circulación. Ahora voy a comprar, hoy de tarde voy a comprar mucho 2x1.
¿Le gusta el reciclado de chocolate, Alex?
No, no así, porque tiene una cantidad de pasos en la cadena de control urinatológico que se están salteando y no tiene sentido.
Usted lo pondría, por ejemplo, dentro de la lista de pecados mortales que te mandan al infierno. Refundir el chocolate y volver a hacer otro chocolatín.
Sí.
O sea, si usted fuera...
Alguien que trabajó en una empresa de acá me dice, Ignacio, bueno, no, ya lo nombré, pero que da fe de que se hace lo que usted dice.
¡Sí, señor! Sí, sí. Claro que sí, eso sí, pero que le digo que hice una investigación periodística. Sí. Pregunté un día...
Esto se averiguó y fue lo que nos impactó, fue esta general... conclusión, que correcto. No lo sabíamos.
Pregunté un día al aire y nos empezaron a llegar fuentes de chocolate.
Yo creo que le hicimos en la radio anterior esta investigación.
Sí, exactamente, no sé, hicimos una investigación, señor. Y nos dio con fuentes muy confiables, porque eran de nuestra audiencia. Nosotros confiamos en nuestra audiencia, porque si nosotros queremos que nuestra audiencia confíe en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es confiar nosotros en nuestra audiencia.
Correcto.
Y nos llegaron esa información y lo dimos por cerrado, ese capítulo periodístico en el que resolvimos el misterio del sobrante de los huevos de Pascua, señor, que es un misterio del capitalismo.
Sí, absolutamente.
¿Qué se hace con los huevos de Pascua sobrantes? Porque ¿qué se piensa? Que estamos obligados a comernos todos los huevos de Pascua. Ya le digo, terminaría en junio con un 10x1. 10 huevos de Pascua por uno. Te pago si te llevas otro 10 huevos de Pascua. Porque además ocupan un lugar insoportable.
Están llenos de aire.
Exacto. Claro, es lo menos productivo que se pueda imaginar en términos de almacenamiento, señor.
Sí, no.
Bueno, está, por eso. Entonces, que es mejor... es más fácil o menos costoso almacenar globos terráqueos, le digo.
Sí. Son más imperecederos.
Correcto, exacto. Y ocupan un poco más de lugar, pero...
Se desactualizan fácil, pero bueno, está.
Bueno, ahora...
Pues, tengo ahora 3.000 globos terráqueos con Yugoslavia.
¿Qué hay? Todo ahí está. Bueno, después vamos a hacer un repaso del titulengue en guerra, señor.
Vaya con esto, no me convencieron con esto. No me convencieron.
Vamos a dejar de Tula, porque acá todavía necesitamos cerrar los huevos, claro. Necesitamos cerrar la Semana Santa.
¿Qué dijo el huevo Sturla?
Exacto, y necesitamos cerrar el, vamos a hablar de huevo Sturla, de huevo Vergara y de los huevos de chocolate, y de, o sea, Sturla por Semana Santa, Bonilla por Semana de la Vuelta, Vergara, Semana de la Criolla, que es el intendente,
de la Criolla.
Es el cardenal de la Criolla,
sí,
el intendente.
Ah, sí,
la máxima autoridad, el pontífice de la criolla, es el intendente. Sí. Bueno, y entonces vamos a repasar todo. Y
todo
vamos
lo
a cerrar bien la semana.
Claro, perfecto.
¿Ah? Y también vamos a repasar un poco algunas cosas que dijo Sancho ayer, que salió a terminar de aclarar. Mirá, era Michelini, hermano.
Lo nombró de frente y mano después.
Un tuit trasnochado de Michelini.
Increíble.
No. Igual lo que habla de las fuentes, obviamente no es Michelini, porque Michelini escribió con cara, nombre y apellido.
Sí, fue explícito.
Explícito. Me parece que el enojo con las fuentes que dice que hay lío interno ahí en el MPP con Civil, o lío del MPP con Civil, me parece que son otras personas que
no. Eso sí, esas son las tropas internas del MPP que no terminan de responderle, señor. Pero después lo que dijo es que la tormenta esta la armó Michelini. Impresionante. Este terremoto interno.
No, le pega duro a Michelini.
Que amenaza con romper el...
¿Qué propuesta hizo Michelini?
Para balcanizar definitivamente.
Dale, pues, te
la armó Milosevicini.
Lo escuché decir, ¿qué propuesta hizo el sector de Michelini? No sé a qué sector se refiere.
Bueno, es espectacular esa parte, claro. Porque dice... sí, el Sancho, lo que la que tira es, ya no sé ni dónde lo tengo esto, pero no sé,
no importa. Bueno, vamos con Sturla porque le estamos pasando por arriba de la iglesia.
Eso sí, es lo más fácil de hacer, sí. En este país es algo que ya hizo el vallismo, la dejó ahí chatita y al costado, y pasarlo por arriba le pasa a cualquiera. Sibila le pasa por arriba a la iglesia, imagínense. Que no pasa por arriba casi nada, Sibila. Una cuestión de tamaño.
Sí, anatómica.
Exacto, anatómica, correcto. Bueno, entonces, Sturla, ¿qué dijo? Dijo algunas cosas.
A ver.
Trató de transcribir o de traducir el mensaje del Papa. Sí, primero se refirió a la... Reflotó la posibilidad de que el Papa León XI visite... Uruguay este año reflotó. Él la había hundido, ¿se acuerdan?
Sí,
¿no?
Sí, sí, parece que no.
Con una forma indignante, además.
Dejó de creer. Ya ella, creo que no, dijo.
Ella, creo que no, dijo. En la Semana Santa, donde nada puede no creerse, todo hay que creerlo, porque si no, uno está yendo en contra justamente de la liturgia.
Queda
de...
pedaleando en el aire, el cardenal.
Es como lo, un cardenal que no cree en la visita del Papa. Yo creo que no, les había dicho. Y ahora... ahora dijo, señaló que es muy probable que se concrete su llegada a fin de año.
Acomodó.
Tiene el síndrome del meteorólogo con la visita del Papa. Sí, ¿no? A esta altura ya le erró. Ya está. Ya si fue
divinito, ya le erró. Ya le erró, ya le embocó.
Ya le embocó y ya le erró. Sí. Ah, pero además otra vez equivoca los términos utilizados. Cuando dijo que parecía que iba a venir, lo expresó con un creo que no. Algo que debería estar prohibido y penado en la iglesia. Creer que no, más en Semana Santa. Siempre es creer que sí. No va no y creer. En la misma frase la tenés que separar tres párrafos. La palabra no de la palabra creer. Si usas el término creer, no puede ir acompañado de una negativa. Nunca. Creer que no es de ateo. Cagón. ¿Está? Ateo. De ateo cagón. De ateo vende alma. Ateo... que vende su alma al mejor postor, ¿está? Lo mismo que no creer es de ballista relaicitrante, como se le conoce, ¿tá? Sos un ballista relaicitrante. Y ahora, cuando tiene la posibilidad de decir que cree que va a venir, no, el giro científico, el numérico, matemático, es muy probable, dice. Probabilidades, ¿cómo me das probabilidades?
La estadística, señor, es una amiga.
Cuando no crees, y cuando sí me das probabilidades, pero que lo diga un físico, que lo diga eso.
Claro.
Un meteorólogo, un economista. El cardenal tiene que creer que va a venir el Papa. Creo que va a venir. Creo, ¿por qué? Porque el Papa yo soy cardenal. ¿Cómo lo voy a creer? Bueno, así, increíble. Después, también se refirió, advirtió por la mentalidad de no tener hijos en Uruguay y la tendencia a tener perrita. Bueno, ya sabemos de dónde va a estar, de qué lado va a estar la iglesia. No nos sirve para nada. En la próxima guerra civil.
Gente sin hijos a favor de la gente con hijos.
Exactamente. Va a pelear por los dueños de los hijos, por el bando de los dueños de los hijos. Recordemos que la próxima guerra civil va a ser entre los dueños de los hijos y los dueños de los perros.
Correcto.
Y acá el cardenal de Sturla ya se inclinó hacia una parte. No nos va a servir absolutamente nada porque la iglesia acá...
Tiene muros gruesos la iglesia. En algún momento nos podremos refugiar ahí.
Sí, pero aumenta la probabilidad de derrota.
No, eso
la iglesia pierde siempre a la iglesia. Entonces nos aumenta...
Vamos a ignorar esta declaración de la iglesia.
Sí, sí. Igual me sirve para ver si... no sé, se lo tendría que preguntar a Sturla, que le gusta hacer chistes a Max en el principio de su familia.
Cierto.
Domingo hizo dos.
Ajá.
Cada cual peor y más viejo. hizo el de la el del nombre de pila. Si quieres, escuchamos mañana. Pero hay que estar.
Hay que ponerle ganas. Ok, pero lo prometemos para mañana.
Hay que creer, sí. O sea, ahí te das cuenta que Dios no existe, porque si no le hubiera pegado un marronazo en la nuca. Por lo menos no está atento. O sea, existe, pero no está atento.
Si existe, no le está dando bola.
Claro, cada minucia. Crecen las probabilidades de que uno se pueda, manotear el ganso sin que Dios se entere, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Hacer alguna bandideada sin que Dios se entere.
Y ahí está la demostración.
Está la demostración, sí, que no le prestó atención a los chistes de Sturla, porque si no, le hubiera pegado un marronazo en la cabeza.
Es un cardenal.
Ah, un casquete.
Es un cardenal, ojo.
Sí, claro.
Si no le está prestando atención a un cardenal, ya estamos...
Haciendo chiste malo. Un domingo de Pascua. Un cardenal, un domingo de Pascua, haciendo dos chistes malos, uno atrás del otro. Bueno.
Importante para mañana, Darwin, ¿eh?
Sí, lo vamos a hacer. Y entonces... No, le decía que esto de la crítica de Sturla, que advierte por la mentalidad de no tener hijos en Uruguay y la tendencia a tener el perrito. Quizás habilita en términos de no pecado un piropo que se me ocurrió para estos tiempos, que es: sos tan linda que te haría un perrijo, ¿no? ¿No les parece lindo?
Y bueno, tiene lo peor de los dos mundos.
Diría. Sí, está feo.
Bueno, pero tan linda es, tan hermosa.
Que nos pone en esa situación.
Que te haría un perrijo. que es mucho peor que hacerle un hijo, ¿sí? es mucho más descabellado y alborotado amorosamente desquiciado, ¿entiendes?
Es un piropo perrijo. Nivel Ojeda.
Exacto, sos tan hermosa que te haría un perrijo, ¿eh? Me parece delitísimo.
Lo que pasa es que él te haría ya en cualquier
sí, te haría, y si es un perrijo se lo tiene que hacer.
De alguna manera.
Digo,
alguien lo tiene que gestionar.
Sí, claro, es lógico, se lo hace. Compra uno.
Te adoptaría un perrijo.
¿Eh?
Te adoptaría un
perrijo. Tendría contigo, que compartiría la tenencia de un perrijo que se arruina el
piropo. Compartiríamos la adopción.
En una situación de concubinato.
todo eso, claro.
La estructura del piropo es que te haría en el medio.
Te haría, exacto. Porque además, justamente, si está esperando una barrabasada masculina, tóxica, y termina en una cosa enternecedora. Un perrijo, mirá, este me haría un perrijo.
En una familia multiespecie.
Correcto, señor. Bueno, está. Y para mí está autorizado a partir de esta frase de Sturla, a partir de esta advertencia de Sturla. Así que me la autorizó la iglesia. También dice: se refirió al mensaje del Papa León XYZ. El mensaje de paz es para todos. Porque dice: el Papa León mandó un mensaje de paz. Sí, ni me acuerdo. El Papa León habla de la paz desarmada y desarmante. Wow. ¡Qué lindo! Como el educador y el educando. Es eso.
No,
multiplicador.
Desarmada y desarmada.
El divisor y el dividendo.
Un nivel de utopía triple.
Desarmada y desarmante. Sí. Qué lindo, amigos.
Vamos a dejar las armas aquí, sí. Los musulmanes, porque al Papa León le parece que está.
¿Esa es la parte desarmada o la parte desarmante? Está el desarmado y está el desarmante. Claro. El desalmado será.
Ah.
No. Es decir. Acá explica. No podemos ir a entablar diálogos de paz diciendo yo ya los aplasté, como parecería por ahí que alguno está diciendo.
Se hace misterioso.
Es espectacular. ¿Quién? No, diga quién, cardenal. Claro. Diga nombre.
¿Quién que no nos damos cuenta? ¿Tiene el pelo naranja?
Insólito. No, amarillo. Parecería por ahí que alguno está diciendo. Es espectacular. Amaos los unos a los otros, como parecería por ahí que alguno está diciendo. ¿Quién es alguno? Esa es la pregunta que se hace. Parecería por ahí que alguno está diciendo. No puede ser más impreciso que eso. Maravilloso, señor. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. Parecería por ahí que alguno está diciendo. No, ese es Mateo. Pero me pareció que era uno que también podría ser que parecería por ahí que lo está diciendo. Sí, Mateo. No Eduardo, Mateo.
No,
Mateo
San.
El que viene con número.
Mateo después, San.
316, sí, exacto. Viene con el número de puerta. Mateo.
Toda frase con número de puerta.
Exactamente, Mateo 3, 14, 16. Era este. Mateo Pi. Y entonces dije: si vamos a dialogar, tenemos que tratar de sentarnos en una mesa. Y tener un diálogo que sea lo más paritario posible.
Con o sin rueda abajo.
Exacto, sí. Y nos sentamos, ¿de qué manera nos sentamos? Arriba de la mesa. En cuclillas, como los indios. Un diálogo paritario, además, dice, pero no con mujeres. Eso no.
¿Mujeres sacerdote no hubo?
Por eso, exactamente. Ni sacerdote, ni ayatolá. No hay manera de... no use la palabra paritario, gente, igual que suena que hay que poner una mujer.
Gente sin hijos que llama a tener hijos y gente no paritaria que llama a la paritariedad.
Exacto, sí, bueno, correcto. La iglesia está en un gran momento.
Sí.
Está en un momento muy sólido. Y no es que, digamos, quiera decir paritario, siempre quiere decir que hay que poner una mujer por cada hombre. Pero un poco ha quedado pegado a ese concepto. Paritario, el coso de paritario, lista paritaria, todo eso. Un poco se adueñaron del término estas bandidas. Bandidas, se adueñaron de paritario. También hay que decir que en este caso, siendo el vocablo paritario tan cercano al parto, no tiene que ver, pero no. Es cercano fonéticamente y todo eso, tiene sentido. Que se la de, está bien, quédenselo. Paritario, pero no luce más usted. Sturla no lo puede ser más paritario, un diálogo paritario. Y vamos a poner mujeres, ¿eh? Y dice: eso también vale en familia y la sociedad uruguaya. No podemos seguir en los reproches mutuos. Ah, cualquier cosa. Lo bajó por Ruffini. Lo bajó a las patadas, básicamente, a la cotidianidad, el discurso del Papa, y lo llevó ahí. La familia, lo mismo a la familia que de lo que hablamos más o menos acá nosotros, ¿no? Podemos. Ahí, a las piñas, no. No podemos seguir en los repechos mutuos. Tenemos que. Tiene que haber la paz desarmada y desarmante.
En el hogar también.
Correcto, exactamente. Así que, bueno, no está bien que una de las partes se siente a charlar con un revólver. Por ejemplo, ¿no?
El revólver arriba de la mesa ratonando.
Exactamente. Nos tenemos que estar en una mesa sin revólver, sin poner el revólver arriba de la mesa y todo lo que eso conlleva. Así que ese fue Sturla en Semana Santa.
Está bien, hay que hacer la referencia a Sturla. Semana Santa, Semana.
Sí, no estuvo muy inspirado, la verdad.
No, bueno.
Ni en los chistes, ni.
No tuvo una gran Pascua.
¿Eh?
No tuvo una gran Pascua.
No. Bueno, no, pero puede pasar. Lo lindo de las Pascuas es que da revancha. Lo lindo de la revancha está a la vuelta de la esquina. ¿No? Como... Uh-huh. O sea, no es una revancha tan rápida, no es dentro de 72
horas. No, fue falta de tiempo.
Que tuvo Jesús, que es lo lindo de la crucifixión.
Bueno, va la parte del medio, Darwin. Y usted tiene revancha en la segunda parte, ¿eh? Tiene que mejorar un poco.
Le valió mal la primera parte.
Sí, una primera parte de 1 a 10.
Sí.
5.5. Pero todo para mejorar en la segunda.
Estable, Darwin. Tranquilidad, nosotros. Tranquilo, nosotros.
Lo mismo que le diga a sus padres.
Sí, el promedio. Sí.
Tapa esa. Está apuntando al medio ahí.
Sí, claro. Bueno, es uno de nuestros aforismos prediletos, ¿verdad?
Ajá.
Es una forma de vida y se lo hemos sabido transmitir muy bien a este equipo de trabajo.
Sí, apuntamos al medio.
Se le apunta a la mediocridad
y le apuntamos a la parte del medio.
Y no le erro, señor.
Y le apuntamos a la parte del medio.
Y no le erro.
Sí, sobre todo le apuntamos a la parte del medio, Darwin. Y ahí venimos en unos minutos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú, su préstamo hipotecario para que tu casa sea tu casa. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin está manija por la temporada de fútbol y ya equipó su casa para recibir a todos. Aprovechó el 4 del 4 del Mercado Libre, que tiene hasta 60% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.
Y ahí vamos, Darwin, continuamos con usted.
Sí, entonces... estoy con dificultades para los arranques. ¿Qué le estaba diciendo?
Veníamos con lo de...
con el pontífice de la criolla. Lo sí, que vendría a ser la máxima autoridad de la criolla, que es el intendente.
Sí,
cerró
sí.
A toda orquesta, en este caso de manera literal, pero no como dicen los jóvenes ahora, sino literal, uh-huh. Sino que de acuerdo al significado de la expresión literal.
Está bien.
Y de la palabra orquesta, sí.
Y de la palabra orquesta, exacto,
sí.
que terminó cantando arriba del escenario, cerrando la criolla, con la familia de Goberna, señor.
Uh-huh.
Que gobierna la intendencia.
Claro, una redundancia.
Exacto. Cuando si alguien le pregunta qué gobierna, no, la intendencia. Pero viste que Vergara te vio con gobierna. ¿Qué gobierna? La intendencia. No sabía. Excelente, señor. Mucho mejor que los chistes de Sturla. Y entonces,
sí, bueno, capaz que no hay que hacer mucho, no los escuché.
Entonces, ¿por qué le da
vamos a escuchar
bajita nomás? Le da claro. Porque de prejuicioso bajita nomás.
Usted ya anticipó.
No, usted dijo.
Usted llegó.
Y ahora no que me cree. Nunca me cree, pero ahora sí.
Que los chistes de Sturla son malos, le cree.
Ahí sí, mírete, qué insólito, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo elige? Elige qué creer y qué no, ¿eh? Elijo
Cherry Picking.
Elijo sí. Creer.
Exactamente, señor. Cherry Cucu Picking.
Está Miley con el Cherry Picking ahora.
Sí, bueno,
se agarró el Cherry Picking. Bueno,
sí. Que, pero el cuatro, ¿qué?
No, que le hacen cherry picking a él, dice, con la economía. La economía global anda bien y le cherry piquean.
Le hacen cherry picking que le agarraron a Adorni de Tentempié.
Sí.
Ese cherry picking.
Ese sandía se lo agarraron.
Se lo están masticando.
No, en pedacitos. Bueno,
pero sabes. Lo que pasa es que también era el que
sí,
tomaba
el
a los periodistas.
Bueno, el domador.
El domador un día entró borracho a la jaula de toda la...
de todas las fieras.
Claro,
se disfrazó de pasto y se lanzó
de caniches, no importa.
Te van a morder.
Pero te van a someter, olvídate. Ahora están haciendo fila para masticárselo. Señor, es un alimento balanceado para todos los que están ahí. Entonces, ya, amigos, no va a parar. Ya, todo el tiempo le aparece una vieja nueva que le dio de hipoteca. Es espectacular. Ya, hablaremos mañana o pasado.
Bueno, muy bien, porque... muy bien, muy bien.
No para de decirle, hizo volver el chiste, podría haber hecho ese, Sturla. Hizo volver el chiste de la aloe vera, que ya nadie sabe lo que es la aloe vera. ¿Sabían eso?
Sí, pero existe la aloe vera. Sí, sí. No tiene la promoción de antes, pero...
Por eso, pero ya no está en... No
era el mágico.
No, ahora, claro, lo que pasa es que picó en punta dentro de los productos naturales y después ahora se inundó,
bueno, de ese tipo pero de... Pero le tira el chiste de la aloe vera. ¿Saben? Todos saben cuál es el chiste de la aloe vera. Que cada día le descubre una propiedad nueva.
Ahí va. Exacto, ese es Adorni.
Cosa que no es cierto, a menos que uno haga ese chiste en 2001.
Claro.
Ese chiste acá no se entiende.
De 1993 a 2001 servía.
Ahora no se entiende.
Ahora no se entiende.
En ese momento sí, claro.
Ahora no tiene sentido, señor, pero le dicen, aparece, yo lo veo en los videitos de YouTube, en todos los comentarios.
A lo de pera.
Este le dicen a lo de vera, sí. Y volvió el chiste a la aloe vera, señor. Es espectacular. No volvió la aloe vera, volvió el chiste de la aloe vera. Sí, sí. Es maravilloso, ¿no? Ya adelanté lo mejor que tenía eso. No tiene sentido, no hablan nada. Y bueno, entonces fue, ¿qué pasó? Fue ahí a... Se subió a cantar el Gordo Vergara, señor.
Sí, sí,
en este, en un capítulo más de La Política es un Asado.
Sí, ¿verdad? Protagonizado por Mario Vergara.
Correcto, señor. Es Mario Vergara. Y es un asado. Todo tiene que ser así. Está bien. Y de forma... Es una forma durambarbista de ver la política, que él la tiene natural, no es que la haya impostado. No es Macri que le hicieron coaching y todo eso y empezó a hacer todas las pavadas que hacía porque le decían que
es el que se deja ser.
Correcto, es él dejándose ir por el asado, por el espíritu del asado. No del asado, la comida, sino el asado del evento.
Sí, correcto.
Incluso un domingo santo. No importa, señor, porque el asado también es santo, el asanto. Y entonces se sube ahí a cantar y canta, hace ese cierre genial, la crónica es muy linda también, se hizo pirado, dice el domingo por la noche durante el cierre a cargo de la decana del intendente de Montevideo, Mario Vergara, se animó a subir al escenario y participar del show, dice... escuchen, pidió Carlos Goberna Jr. antes de... Yo soy hincha del padre igual, Goberna Jr. Para mí está... tuvo lío al final con el padre y todo eso, soy hincha de los padres en general. Antes de darle paso al jerarca, que sorprendió al público... No sorprende a nadie que esto...
Sorprender hubiera sorprendido que no lo hiciera.
Exacto, se quedara abajo y dijera no, Carlito, no me animo, tengo que mantener la investidura, ese tipo de cosas, señor. Y bueno, y entonces cantó un fragmento de un clásico que se llama Cometa Blanca. El nombre de la canción
es políticamente
es lo más
complejo.
Escabroso, es mucho menos escabroso que haya cantado, porque claro. Además cantó bastante bien, hay que decirlo.
Y canta bien. Pero...
canta bien, Vergara, sí, más o menos bien.
No ser un cantante.
Es un cantante de fogón. Pero está bien, cantó bien, y tiene su encanto y todo, pero el problema es el nombre de la canción,
Cometa Blanca.
Es especialmente...
Podría ser el hilo que une las mostacillas de lo que se lanza por la cabeza de los bloques políticos.
Entre otras cosas, pero además es lo peor es, o sea, lo peor no es la alusión posiblemente metafórica política de esto. Lo peor es la alusión a su pareja anterior.
No lo había pensado.
Claro. Porque se puede escuchar Cometa Blanca. ¡Cometa Blanca!
No se escucha eso.
Como si fuera un grito de resentimiento por el hombre herido y aplastado por su expareja, que se le quedó con el cuerpo legislativo, entre otras cosas, ¿no? Se tuvo que mudar,
Sí, él fue electo para el Senado, se tuvo que ir.
Exacto, un asilo político en la Intendencia Municipal de Montevideo. pidió la última carta del Frente Amplio que te da. Es casi como cuando te agarra el sistema de protección a testigos. Claro. Y te manda a un lugar ahí para que, no, para que reinicie tu vida. Dijo, oh, por favor, dame ella, que ya la que tiene el Frente Amplio, la última carta que puedes pedir, ya está. No puedes pedir más cartas en el Frente Amplio. Se terminó. Se gastó su último, como el comodín, la última vida. Sí. Se la gastó en ir a refugiarse, la Intendencia Montevideo, y ahora va ahí y canta en su primera, digamos, criolla como intendente, como pontífice máximo de la criolla, va y canta Comesta Blanca.
Que ignoras el sesionar.
Sí. ¿Eh? Sí. Claro, exacto, entre otras cosas, ella podría ser la segunda parte, sí, la estrofa siguiente. La cometa era vos, gordo. Que Blanca te puso a volar. ¿Quién era la cometa?
Se está cantando a sí mismo.
Exactamente. Cometa, Blanca, Blanca no. Blanca es Blanca.
Blanca
es
remonta.
Vos sos la cometa, mirá cómo volaste. Mirá que repito que volaste. No solo eso, además, sino que Blanca fue al revés, aterrizó en la política.
Y vos volaste.
No ascendió, descendió en la política y quedó arriba tuyo. Y vos volaste. Volaste primero en la Casa Blanca y después en el Parlamento. Dale para afuera, gordo. Es espectacular. Me parece espectacular que haya cantado una canción que se llama Cometa Blanca.
Sí, sí, sí. Por todo, ¿no?
Me parece,
sí,
¿cómo es que se llama esto?
Polisemia.
Polisemia.
Claro, sí, lo de Cometa y los blancos, está diciendo la gente ahora, lo de Blanca no se me había venido rápido.
No, a mí me cayó como una pedrada cuando usted lo dijo, no lo había pensado.
Lo contrario de una cometa, sí, también. Sí, sí. Lo contrario de una cometa es una pedrada.
Una cometa de plomo.
Que tú eres mía, continúa la canción,
sí,
además.
Sí, sí, por eso le digo. Tú eres mía, que...
Bueno, pero no...
Sí, sí, bueno, pero
no, no le conteste, que no, estuviera, sí, hablando de la situación.
No,
de la
yo ex... le contesto todo porque lo quiero bien.
Hay que hablarle.
Hay que hablarle. No puedes cantar Cometa Blanca, no puedes cantar Cometa Blanca, ya le digo. Me parece que se presta a malas interpretaciones. Si quedara en eso de la coima, no pasa nada.
No sé, era menor.
En eso, claro, un par de chistes, no sé qué. Pero bueno, mirá cómo cantás en la pulpería. Y te callas en la comisaría, anda a denunciarlo, ¿no? Si sabes ese tipo de cosas, ya está. Pero esto es mucho peor, mucho peor.
Bueno, ¿esto qué dice usted? ¿Le sube algunos puntitos en esa opinión pública que tiene tanta
discusión? ¿Remonta Vergara?
Claro.
Entre la manosfera, sí. La manosfera, los jóvenes de ahora.
Los incels.
No, tiene... La machofera, eso sí.
La machofera, ¿pero por qué remontaría ahí?
Le gusta el resentido. Mirá que viene.
Es uno de los nuestros.
Ah, este gordo resentido. Dice, Cometa Blanca, ahí le canta, ahí no sé qué. Dice, está bien. Dice, ¿por qué está? Esta hija de puta siempre lo trata mal. Dice, está en su vida, hay que bajarla, está toda remontada. Sí, no sé,
no,
qué.
No, yo le decía si le gusta a la gente verlo en lo popular, en el canto.
Mi hipótesis es que es indiferente.
Uniendo campo y ciudad.
Es inocuo.
La plena con Montevideo también.
Sí, salió a ganarse los corazones del público, señor, del electorado, como corresponde después de estas encuestas que tanto daño y tanta incertidumbre han generado en el Frente Amplio, que lo que no lo están queriendo todo lo que les gustaría y que, bueno, además encima la propia gente del Frente Amplio no está conforme con los gobiernos, con el que Vergara... dijo algo que es bastante cierto, pero está dentro de la categoría de... Estoy de acuerdo, pero no para que lo diga vos. Uh-huh. Que dijo, no, a mí me arrastraron en esta encuesta.
Es parte de la interna.
Dice, loco, ya me están metiendo a mí. Sí. Hace 6 meses y ya me encajaron. El genocidio y el 1%, todo esto. Claro.
Le falta decir, lo que pasa es que no es para que lo diga vos.
Pero no es para que lo diga vos.
No, bueno. Claro. La otra que no es para que... No, para decir, la vereda es un desastre hace 30 años. La basura está igual, claro, que hace 25 años. ¿Por qué me estoy morfando toda la encuesta yo?
¿No? Mirá vos. Sí. No arregla con adeo. Le dije la vereda, pero con adeo.
Bueno, cose un poco. Cose Sanjó, me parece, ahí un poco la brecha.
¿Qué Sanjó?
Y no sé cómo lo hizo, pero...
¿Cómo lo hizo? Le tapizó de billetes de todo, señor. A ti lo hizo. Dejó un déficit de 80 palos.
La escuela de Tabaré fue esa, ¿no?
Sí, lógico. Sí, sí. Exacto, sí, por sí. Eso. Pero está, y entonces... Pero después viene otro que después se come todo lo que le dejó el anterior.
Sí, claro.
Arana se comió la escupida.
Arana se comió en la segunda todo lo que venía de la primera de Vázquez, que era un acuerdo con Adeón, donde en la reunión más fuerte, según me lo contó el sindicalista que estaba ahí, fueron con la pesada, y Vázquez les ofreció más de lo que tenían en la pesada. Y salieron en la asamblea y dijeron, no sabemos qué hacer.
No, claro.
Te ponés cara de malo y aceptá. Sí.
Claro, no sabemos qué hacer porque le superó las expectativas. Dijeron, ¿qué carajo hacemos en la reunión?
Esa es supermagurdismo, se llama.
Sí, claro, sí. La supermagurdismo. Bueno, pero eso se paga en algún momento de las administraciones siguientes, sí, claro. ¿No?
Exacto.
Había estado todo, Vázquez.
Y el gordo dijo, me la estoy comiendo arriba. Dijo, sí, sí. Cometa.
Me gusta comer mucho, pero no.
Sí, bueno, entonces, un poco, tiene razón.
Bueno, acá capaz que quiso darle un toque popular para, bueno, acercar un poco a...
Correcto, dice Julio, dice, la crónica es preciosa, porque dice, el intendente no solo cantó, sino que también siguió el tema a dúo con la banda, o sea, cantó.
Sí.
Capaz que no, yo pensé que no solo cantó, era que
hizo coreografía.
Tiró los pasos, eso sí.
Bueno, ahí dice, danza. El intendente no solo cantó, sino que también siguió el tema a dúo con la banda y hasta se animó a bailar, demostrando que conocía la letra de memoria. No.
Lo de bailar no. Yo bailaría porque no conozco la letra.
Correcto. Sí, en general es una trampa para...
me aguanto un poco.
Para balbucear y te das una vueltita cuando no sabes la letra. Pero a menos que lo haya bailado con lenguaje de señas, que no me parece que haya sido el caso.
Parece que no.
Y bueno, se animó a bailar demostrando que sabía la letra de memoria. Causa le despido, ¿eh? Yo lo he hecho.
Cambien la inteligencia.
Exactamente. Echen a ChatGPT y traigan a Cloud. Y entonces dice que la multitud respondió con aplausos y ovaciones. El primero de cara compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a la banda. Sin embargo, como se ocurrió en estos casos, el video no tardó en generar repercusión más allá del aplauso iniciado. Dice, en redes sociales las reacciones fueron variadas. Algunos usuarios celebraron su espontaneidad y cercanía. Ahí está la respuesta a lo que preguntaba Lionel. Con comentarios como absolutamente maravilloso. Ah, si hay una forma que me gusta de celebrar la espontaneidad y la cercanía.
Es absolutamente maravilloso.
¿Cómo te sale ese comentario? Esto es
absolutamente maravilloso. La espontaneidad y la cercanía.
No hay ningún rango etario que hable así.
Es
absolutamente
maravilloso. El que escribió eso. Es un bot
Asterista 74.
Exactamente. Danilo
Astori Vergarismo 48.
Astori Vergarismo Danilo Ober escribió esto. Absolutamente maravilloso.
Es el lenguaje de Astori.
De Astori, claro, sí. El adverbio grandilocuente, señor, es maravilloso. Es el adverbio superlativo. Eso es lo que utilizaba la muletilla Astori, era esa. Por eso
muy humilde opinión.
Tremendo Astoribot, sí. Se comió. Absolutamente maravilloso para comentar la espontaneidad de la cercanía. Gigante.
¿Quién? Bueno.
Capaz que se refería al saco.
¿Quién?
A la campera. Tenía una campera fit muy linda, ¿eh? Una campera fit color carpincho.
¿Qué
le parece? Es hermoso eso. Y bueno,
Agarrar que no.
¿Qué?
No, es un comentario espantoso.
Sí.
Pero también dice, las críticas iban desde el estado de la ciudad.
Para sorpresa de nadie.
Sí, claro, hasta yo, porque le hacen esa,
la baldosa.
Anda a hacer X, digamos, anda a solucionar uno de los 100.000 problemas que tiene en la ciudad en lugar de cantar a las 10 de la noche con 15 minutos con la auténtica, no sé qué, con esto, con la goberna, no me acuerdo cómo se llama, la decana.
La decana.
Es un falso dilema, digamos, ¿no? Una falsa dicotomía. No es que no arregle las veredas por estar cantando ahí.
No, obviamente.
Se puede hacer las dos cosas.
Sí.
O ninguna.
También. No son excluyentes.
Es lo que en general acostumbramos.
Ni confluyentes.
Exacto. Y entonces dice que... dio las críticas también desde el estado de la ciudad hasta su exposición en este tipo de situaciones. Payaso. La ciudad se... Payaso, seco. Seco, payaso. Así. La ciudad se cae a pedazos y él haciendo papelones.
No le gustó.
Y qué ganas de hacerse putear gratis, dijo uno. También.
No sé si es gratis.
No es gratis, no es gratis. Le están pagando a todos, le estamos pagando a Gobierno, le estamos pagando a él, le estamos pagando, y él está pagando todo también, señor. Le tiene que pagar a lo de León, etcétera, señor. Y dice, entre apoyos, ironías y cuestionamientos, lo cierto es que la escena logró instalarse rápidamente en la conversación pública. Y en medio de una de las fiestas más tradicionales del país, el intendente volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, micrófono en vano. ¿Qué le parece? Es un poco el resumen, o sea, llamó nuestra atención. Esa es, se la dan por ganada, sí. Digamos, a Vergara, sí. En el final.
Engagement.
Apelando al duranbarbismo, básicamente, la tesis duranbarbista, de Durán Barba, que es ese, el coach con encuestadora. De los políticos, que tuvo mucho éxito en algún momento en Latinoamérica, sí. Estaba al lado de Macri, ese sí, donde más le conocimos, a una persona que todavía sigue, tiene 90 años y no tiene una sola cana todavía. Es espectacular cómo cree que una persona que dice que entiende a las masas y se tiñe el pelo a los 86 años. Es un poco contradictorio para mí, pero bueno, no importa. En cualquier caso, lo que dice él, en su tesis así más o menos resumida, es que hay que hacer pelotudeces, que la gente le tiene fobia a la realidad. La gente, ¿sabe lo que no quiere la gente? Realidad. Entonces todo lo que sea fantasía, desviación hacia el entretenimiento, cotidianeidad más cercana, le gusta. Y todo lo que sea realidad le aburre y le genera rechazo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el representante popular, ya sea el líder, la autoridad, lo que fuera, ¿verdad?
Sí.
Alejarse de la realidad. Sí.
Funcionar como una droga de diseño.
Exactamente. Exacto. Eso es lo que tiene que hacer. Es maravilloso. Y es una gran, es una tesis muy compleja. Que redunda en vos hacés pavadas. Nosotros la grabamos y la subimos. La gente se quiere divertir, la gente no entiende nada, la gente no le importa nada que sea mínimamente complejo, hay que reírse y hay que bailar.
Sí,
eso es lo que quiere ver la gente. ¿Por qué? Porque quiere ser feliz. Y si le hablas de la realidad a la gente,
no,
¿de
qué estás hablando?
De problemas, claro, de cosas infelices. La segunda parte entonces es que el candidato tiene que andar también, además, sin políticos alrededor, que es otra cosa que cumple este evento,
sí,
de Vergara.
Sí, pero no es un candidato, es el intendente.
Bueno, lo mismo.
El intendente no es un candidato. No está pidiendo votos, tiene que gobernar.
Siempre es un candidato, siempre es un candidato.
Se lo eligió
siempre
para gobernar.
Es un candidato al odio, un candidato al amor, y tiene que conseguir que la gente lo premie con el amor y no lo castigue con el odio.
Si anda
con políticos cerca, el candidato, en este caso la autoridad, la gente se da cuenta
de que es un político.
Y no le agrada. ¿Por qué? Porque no le gusta a los políticos a la gente, mijo. Yeah. Ya entendió el duranbarbismo, Ricardo. Es muy rápido.
Bueno, Ricardo,
es muy rápido. Bueno, hablando de todo esto, Perú está a punto de votar de nuevo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
35 candidatos a la cárcel.
35 candidatos.
Es correcto.
Exacto, va a votar presidiario Perú la semana que viene.
El próximo presidiario.
Vamos a hablar con un analista del tema.
Vamos a hablar con un politólogo peruano que logró diagnosticar la enfermedad de la democracia peruana.
¿Al final lo logró?
Sí.
Porque lo estaba buscando hace unos años.
Sí, sí, sí. Cuando hablamos con él dijo que iba a trabajar los siguientes años en tratar de diagnosticarla. Vale, la diagnosticó.
Estira un poco de fruta ahí. No,
¡ah, qué maravilla, señor! No,
diagnóstico.
Es
¿cómo? Las democracias no solo mueren por concentración de poder en el autócrata Darwin, también mueren de la forma en que está muriendo la democracia peruana.
Claro.
De eso vamos a hablar el miércoles.
La desconcentración del poder.
Correcto.
Se desconcentró.
Sí, sí, exacto.
Se diluye. No le podemos decir nada al poder tampoco. En ese sentido, no tenemos autoridad moral para reclamarle al poder que se haya desconcentrado.
Es muy humano.
Es algo que nos pasa a nosotros, al resto de los individuos, cada 20 segundos.
Claro, los candidatos, los líderes políticos no le duran más de 20 semanas.
Bueno, exacto, por eso.
Se le pasa
porque además tiene un sistema que es insólito, que es que no hay partidos. Entonces
no, claro, se licúan todo el tiempo.
Por su lado, y son 35 candidatos. La que va primero en las encuestas es Keiko.
Sí, que no llega al 10%.
13%.
Anda ahí.
13%. Entonces, claro, a subir en la indigencia ya.
Sí, no.
Llegás ausente y digamos, como carente de poder. No tenés ningún tipo de poder.
Y ningún tipo de expectativa de que tu situación se sostenga en el futuro. Los incentivos a rapiñar inmediatamente son muy altos.
Tenés que manotear todo lo que puedas.
Es terrible.
Que puedas también, señor, porque es la ética del ladrón de cajeros automáticos. Agarrá todos los billetes que puedas y corre. El exalcalde Rafael López Aliaga, que es el candidato que presenta a la iglesia, no lo presenta, pero...
Bueno, el que va de la mano de la iglesia católica.
Lo más parecido que tiene Perú a un partido político es la iglesia.
Bueno.
Y el otro...
¿El Banco Central?
Bueno,
no,
ese
el director del Banco Central no lo quiere votar. Tiene un nombre, nada más, se llama López Chau, y bueno... Ya sabemos.
No, el presidente del Banco Central.
Hay otro, Velarde Flores.
Velarde Flores está de 2006.
Hace 20 años que está. Es la de los
Velarde,
pocos.
Velarde va, se postuló.
No, fue designado en su momento creo que por Alan García.
Ah.
Y quedó ahí, va 20 sí. años.
Julio Velarde Flores, 20 años va a cumplir.
Bueno, pero hay un director, hay uno que fue director.
Sí, el director.
No el presidente, un director, perfecto.
Ese es el presidente del Banco Central, sí, Velarde.
Sí, que, sí. Ese no lo toca a nadie.
Toda la democracia en Perú.
Sí, sí, es como. La llave
la razón
de todo.
Por la cual Perú no se incendió y no tuvo siete guerras civiles en lo que va del siglo XXI.
Correcto.
Entonces, ese es Velarde. El Banco Central de Perú mantiene la estabilidad que no consigue mantener la política.
Sí, todos los que lo tienen que renovar lo renovó Castillo, el último que lo renovó en el cargo.
Correcto. Hay un que ni sabía lo que era el Banco Central. Cuando llegó en su mula.
Para este la mula.
A este no lo podemos tocar, ¿da? A este lo tenés que renovar, perfecto. Le puse una cruz. Y siguió. Y entonces, ahora el que va es un ex director, fue director 5 o 6 años. Uh-huh. O sea, no fue el presidente, fue director López Chau, pero no.
Sí, ya sabemos lo que le va a decir.
Correcto, tiene un nombre. Tiene un nombre bien para la democracia peruana, bien para ser presidente.
Sí, López Chau.
Ganó López Chau. El nuevo presidente López Chau. Chau López. Es espectacular.
Es terrible, pero...
Hinchaba por ese, pero ya parece que no tiene chance. O sea, es Chau, más Chau que López, ¿verdad? En términos genéticos, políticos. Y, pero es insólito, pero no voten a uno que haya estado en el Banco Central, que es debería ser la institución sagrada.
De alguna forma lo es, con que no le toquen al presidente demuestra que tiene un estatus aparte
no, exactamente,
excepto Velarde Flores, pero o sea, seguramente si se tirara presidente Velarde Flores saldría e iría preso después.
Sí, lógico, no, y tendría que echarse a sí mismo del Banco Central.
Claro, no puede acumularlo.
No puede. Bueno, entonces la cuestión es que ahí, a una semana de... Viene, está Keiko, el candidato que representa
siempre
la iglesia.
Está Keiko, sí.
Un humorista.
Ajá, bueno.
Es el otro. Un humorista, un payaso. Payaso le ponen
payaso.
Abajo, como a Vergara, pero en este caso...
Como destructivo, sí.
Exactamente, payaso. Un humorista imitador. No sé qué es peor.
Oh.
Sí, sé que es peor. Es peor imitador. Es peor imitador que payaso, porque... Es un payaso imitador, pero llega un momento en que el imitador no sabe cómo volver a su personalidad.
Claro.
Ya lo explicamos.
Se extravía.
Correcto, es el síndrome del sueño en el pasillo lleno de habitaciones iguales. Cuando tiene más de 5 o 6 imitaciones, lo que serían las habitaciones en las que entra y sale, ¿no? Uh-huh. Mentalmente.
Sí.
Llega un punto en el que no sabe cuál es la que habitó originalmente.
Claro. No, le pasa que habita su yo mismo como una imitación.
Correcto. Se imita a su yo. ¿De qué cuarto salí? ¿Cuál es el verdadero cuarto al que pertenece mi cerebro? Entonces anda en ese pasillo abriendo y cerrando puertas y se mete. No, es como, no sabe cómo volver a esa habitación que era la originalmente de él. Y cuando vuelve ni siquiera se da cuenta que esa era su habitación original. Cuando azarosamente se mete a la habitación que era, no se da cuenta, piensa que es otra que está habitando para imitar. Bueno, ese es el otro candidato que hay. Es espectacular, ¿no?
No, es una maravilla. Pero bueno, vamos a hablar con este hombre a propósito de estas décadas de Perú y a dónde va la democracia peruana.
Hay que decir que se viene otro triunfo del feminismo que el feminismo no va a querer aceptar.
Ah, la Keiko no la van a querer.
No, pero Keiko siempre pierde la segunda vuelta.
Keiko pierde la segunda vuelta.
Como Delcy, como la hija de Kim Jong-un.
Bueno, vio lo
como todo este grupo de feminismo tardío. todo el tiempo venimos tardíos, o sea que ni no disfruta. Bueno, disfruten de sus goles.
Claro. Delcy, en una etapa aún más de normalización con Trump, que la sacaron de la lista de nacionales especialmente designados.
Puede ir a Disney.
Claro.
Puede mandar en Disney. Puede correr al ratón.
Sí,
señor. Ya le dije, lo ideal sería que Delcy haga la transición en Cuba y que Delcy haga la transición en Irán. Claro. Que Delcy se transforme en el gerente general
de transiciones.
El cambio de régimen, exactamente. Del regime game over. Cuando primero te viene el regime game over y después viene el extreme makeover. Entonces ahí te lo cambias.
Conduce Delcy.
Conduce Delcy, se mete Delcy. Pedirle acá, esto. Le tiro los billetes a Mr. Pau y no sé cuánto. Y te, unas transiciones que se deslizan. ¿Siguen queriendo escuchar lo de Pereira? Lo dicen, lo tengo ya lo tengo.
Bueno, la gente que se pronunció ya se pronunció a favor. Bueno, no, pero sería mañana.
Mañana. Minutos de discusión de los viejos en un banco de plaza.
Ustedes lo quisieron, no se quejen. Puede ser mañana. Con los chistes de Turla y
los con los chistes de Turla tenemos. Con los chistes de Turla.
No,
tenemos,
el de mañana está cubierto.
No, y no hicimos el titulengue en guerra, señor.
Oh, bueno, también. Pero mañana que puede estar o no estar Irán. Hay que ver.
Parece que. Ah, esta es la que
puede ser vintage.
Claro, esta es la que tendría que haber hecho antes. Ahí me parece que... Sí, me parece que no ordené bien esta.
No, yo le califiqué ahí en un promedio ahí temprano, ahora subió un 6,5.
Mire, mejoró, a pesar de la mala planificación.
Sí, muy mala planificación.
¿Que la posibilidad de apocalipsis? ¿Qué, ¿de qué está hablando? La lluvia.
No, se viene el ciclón, se viene el ciclón, Darwin,
Y se viene la destrucción de Irán.
Ate los muebles exteriores.
Ah, bueno, eso también, teníamos unos
titulengue
de comodidad del viento, teníamos todos los meteorólogos, pócame un poquito y hacemos solo
la tan rápido, meteorólogos,
sí, porque se viene ciclón, vamos.
Mesul advierte por montaña rusa térmica y meteoros.
Se superan.
¿Cómo no repiten?
Son
hay un esmero ahí.
Térmica la cabra. Es espectacular. Y te lo pones después de una semana de vacaciones. Excelente, señor. Ya, ellos no deben saber, pero si está por terminar de armar la montaña rusa y el parque rodó.
Se armó, todavía no está habilitado.
Pero ya se ve, ya se la puede ver.
Sí, no, habilitaron hasta tú.
No. Siempre en Orsay.
Está prontísima, la vi.
No, me parece que no la va a habilitar. ¿Qué autoridad se va a jugar a firmar eso?
La intendencia.
Que está a favor de la
montaña
libertad.
Rusa que ignora Salandá AAR.
Sí, claro, exactamente.
No, bastante bien, supongo.
Meteorólogo anuncia 15 días complicados. Y promete
15 días complicados, ¿qué le pasa?
Anuncia 15 días complicados y promete fenómeno adverso. Te prometo un fenómeno adverso.
¿Promete?
¿Desde cuándo?
¿Esa persona es un peligro para la sociedad?
No, es hermoso, señor. Meteorólogo, advierte, meteorólogo hace algo, me encanta. Advierte por tormentas y vendavales en todo el país durante muchos días.
Bueno.
Este es mucho más impreciso, no se tiene fe, es un cagón. Este meteorólogo no sé quién es, pero demuestra que no tiene...
lo que hay que tener.
Las pascuas que tiene, exactamente, de lo que no se compra en los supermercados. Lo que claro. No se compra...
en una ferretería.
En las bocas de pasta base. Exacto, señor. Desde Brasil advierten que Uruguay quedará en medio de masas opuestas.
Lo dijo Lord Ponsonby originalmente.
Exacto, correcto. Desde Brasil advierten la razón de existencia de Uruguay y prácticamente, como estamos una vez cada 10 años, cada 5 o 10 años repetimos eso, en este momento estamos entre masas opuestas.
¿Sabe qué es lo que nos están haciendo, Darwin? Nos están algodoneando.
Exactamente, y además, ¿qué son Lula y Milei si no dos masas opuestas?
Pobrecito el algodón.
Pobrecito de claro, exactamente, lo que será ese vidrio entre algodones, ¿ya? Y más, ahí está, más a su opuesta. Entonces, eso sería.
Bueno,
tranquilo, porque vamos en el escroto de Brasil.
Sí, ya lo sabes.
Sí. Bueno, se viene el ciclo. ¿Qué decir? No, ni damos el pronóstico, ya lo dio usted a puro titular que le dio Darwin, ya está. ¿Cómo era el Metzul? Entonces, montaña rusa
térmica.
Montaña rusa térmica,
señor. Es lo que se viene.
Es lo que vive la.
No sabemos en qué
la señora menopáusica.
Que sube despacito. Que está
agarrando
la fuerza cinética.
Hasta mañana, Darwin, gracias.
Arba, 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 arba.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está tan ansioso por la temporada de fútbol que se compró 7 camisas celestes para repetir todas las semanas. Aprovechó el 4 del 4 de Mercado Libre, que tiene hasta 60% de descuento y envíos rápidos y gratis. Comprá ahora.